Las 4 y 31 minutos de la tarde, las 3 y 31 en Canarias. Dos cuestiones. Una, puede que mañana el que nos explique las medidas sea el presidente Sánchez, lo cual sería ya curioso. ¿Tendrá algún tipo de connotación política que no sea María Jesús Montero, la que el martes pasado tuvo fallos de comunicación, según Pablo Iglesias? El 2 o 3 de mayo, a ver cuándo nos lo dicen. 2 sería sábado, no sé si antes les he dicho domingo. Veremos a ver qué es lo que sucede. Lo que sabemos es que hoy afrontamos la séptima semana del estado de alarma y, desgraciadamente, los fallecidos siguen aumentando y el número de contagiados también, aunque no sepamos muy bien cómo vaya la cosa. Según la última actualización del Ministerio de Sanidad, 23.521 personas han perdido la vida, 331 en las últimas 24 horas. El domingo fueron 288, llevábamos dos días por debajo de los 300, hoy 331. Los contagios, luego les vamos a explicar qué pasa con los contagios y con los test. Pero la buena noticia son las altas hospitalarias. Los recuperados superan ya los 100.000. Hay 100.000 personas en España oficiales que se han recuperado del coronavirus. El doctor Simón nos ha contado todo esto en una rueda de prensa en la que ya no están los representantes de la policía, la Guardia Civil y el Ejército. Son los tres primeros fusibles que han saltado. Ya les han sacado el uso que querían, han visto que podían provocar ciertos problemas cuando contaban cosas que no estaba previsto, como pasó con el director de la policía, que dijo: no, si nosotros llevábamos dos meses preparándonos. ¿Habrá dicho usted dos semanas? No, dos meses. ¿Cómo? O el director de la Guardia Civil, cuando leyó esa nota en la que se reconocía que estaban trabajando, o por lo menos se había dado la orden, para minimizar el clima contra el gobierno. Más allá de este nuevo formato de la rueda de prensa, hoy las declaraciones del comité de expertos han estado marcadas por dos asuntos: las imágenes de los niños en la calle y el estudio de seroprevalencia, que se supone que ha empezado hoy en España. La crónica es de Paloma Cuevas.
Fernando Simón ha valorado positivamente la salida de los menores de 14 años a la calle ayer domingo. Ha dicho que, en su opinión, las cosas se están haciendo bien. Eso sí, ha reconocido que en algunos casos se pudo generar cierta preocupación. Por eso ha llamado a la prudencia y ha advertido que hay posibilidad de volver atrás.
Es cierto que la evolución es muy favorable. Es cierto que eso se tiene que reflejar en una mejora de las condiciones de vida y de movilidad de las personas. Y es cierto que en la mayoría de las fotos que hemos visto, independientemente de la perspectiva, da la sensación de que casi todos los ciudadanos, los padres y los niños, entienden los comportamientos de riesgo que hay que evitar y se mantienen las distancias adecuadas. Pero también es cierto que en algunos casos no es tan obvio. Yo creo que tenemos que entender que el impacto que esto puede tener en la epidemia, en la mortalidad de nuestros ciudadanos y sobre todo de las personas mayores, puede generar situaciones en las que ese paso atrás sea mucho más duro que lo que hemos vivido hasta ahora.
Junto a Fernando Simón estaba la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yoti, que ha dado a conocer los detalles del estudio de seroprevalencia. Ha dicho que comienza hoy, pero lo cierto es que, según sus palabras, aún no han llamado a las personas que participarán en la muestra, y que incluye
36.000 hogares, y esto hace un total de 90.000 participantes a los que vamos a solicitar su participación en el estudio. La participación es voluntaria, pero tiene una relevancia que trasciende lo científico. Es una relevancia que está dirigida a poder tomar decisiones en el ámbito de la salud pública.
¿Qué tipo de pruebas les van a realizar?
Las pruebas consisten fundamentalmente en dos elementos. En primer lugar, un cuestionario donde se van a plantear preguntas relacionadas con la infección. En segundo lugar, se realizarán pruebas de anticuerpos, y serán dos. La primera es un test rápido de anticuerpos. Se realiza con una punción en el dedo y en 10 minutos se tendrán los resultados. Además, vamos a solicitar que se extraiga una muestra de sangre, como las analíticas habituales, para poder estimar el porcentaje de ciudadanos que han desarrollado anticuerpos frente al virus.
¿Quiénes serán los encargados de hacer estas pruebas?
Van a ser los profesionales de atención primaria quienes vayan a realizar estas pruebas. Se pueden realizar de distintas formas y cada comunidad autónoma ha adaptado el estudio a la forma que se considera más fácil para poder acceder a todos los participantes, pero muchas de las pruebas, ya les adelanto, que se realizarán en los centros de atención primaria.
Los primeros resultados se podrán tener en 2 semanas. Añadía Fernando Simón que este estudio aportará datos claves para avanzar en la llamada nueva normalidad.
Les decía antes que el gobierno se esfuerza mucho en encontrar justificaciones para explicar la aparición de nuestro país en los peores rankings del coronavirus. Muertos por habitantes, muertos totales, médicos contagiados. Y al mismo tiempo que se esfuerza en tratar de justificar esas apariciones en esos rankings, está repitiendo mucho el siguiente mantra: España es campeón del mundo a la hora de hacer test. Miren, lo podríamos haber dejado pasar. ¿Por qué? Porque es un asunto complicado, porque ustedes están saturados de información. Pero ¿saben lo que pasa? Que es que nosotros seguimos esto todos los días a todas horas. Y cuando nos damos cuenta de una trola o de una mentira, entre dejarlo pasar y tirar la toalla y el darles a ustedes la información correcta, pues a riesgo de que alguien se pierda, se abrume o incluso diga, yo paso, si ya sé que mienten, no quiero ni saberlo. ¿Pero en qué están mintiendo? ¿En qué no dicen la verdad? Pues nos hemos puesto a trabajar para contarles lo que está pasando y ha pasado con los famosos test del gobierno. Primero eran 20.000, después pasaron 40.000 al día, según Sanidad. Mes y medio después de que se decretara el estado de alarma, aún no se sabe a ciencia cierta cuántos test PCR se han hecho en nuestro país. Eso sí, de lo que se han cuidado mucho el gobierno de España y también otros, es de difundir el mensaje de que a fecha 25 de marzo, el segundo que más test habíamos hecho por millón de habitantes eran los españoles. ¡25 de marzo! ¿De dónde salía esa estadística? Pues de un gráfico publicado por el Financial Times que cifraba en 355.000 los tests que habían hecho en España. Un dato que el periódico británico había recogido de un documento publicado por el Ministerio de Sanidad y que el diario El Mundo ha demostrado falso, Nieves.
Sí, porque este diario, Dieter, ante la ausencia de datos oficiales, solicitó a cada comunidad autónoma la cantidad de test PCR que habían practicado a diferentes fechas. Esos datos recogidos revelan que el total de pruebas anunciadas por el gobierno de Pedro Sánchez desde el 21 de marzo no se habrían alcanzado al menos hasta principios del mes de abril. Por tanto, esas cifras que estaba anunciando Sanidad estaban sobreestimadas. Mientras que el 15 de marzo, el primer día de confinamiento, Sanidad decía que había 30.000 PCR realizados hasta el momento, una cifra que concuerda con los datos recogidos por El Mundo de distintas comunidades autónomas, tan solo 6 días después las cifras ya no cuadran. El 21 de marzo vamos a escuchar a la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yoti, que cifra en al menos 355.000 test los realizados hasta el momento en España.
Los datos que tenemos disponibles son datos que hemos confirmado con las principales empresas que han estado comercializando kits de PCR en España. Se han realizado al menos 355.000 determinaciones de PCR en todo el país, al menos. Estimamos que se están haciendo entre 15.000 y 20.000 PCRs diarias.
Pero ese dato de pruebas totales no provenía de las comunidades autónomas, sino, como han escuchado, de las principales empresas españolas que comercializan los test PCR. Esa misma noche del 21 de marzo, Pedro Sánchez comparece desde el Palacio de la Moncloa y repite las mismas cifras, pero lo que por la mañana eran test realizados, por la noche ya eran test distribuidos.
Para que se hagan una idea, nosotros hemos distribuido desde el inicio de la crisis 355.000 test PCRs homologados. En este momento estamos estimando que el número de PCRs que se están realizando diariamente en nuestro país oscila entre 15.000 y 20.000 a diario.
Anoten esa fecha, 21 de marzo, el gobierno dice que por los datos que le dan las empresas que comercializan los PCR, España 355.000. A partir de ese momento, 21 de marzo, se produce un apagón informativo y cualquier pregunta que se le hace a los representantes sanitarios, del comité de expertos, del gobierno, por los PCR, se responden todas con evasivas o con una frase que se convierte en un mantra. Se están haciendo alrededor de 15.000, 20.000 test diarios. No se responde a los periodistas en las ruedas de prensa, tampoco a la oposición, porque todos pedían al ministro sin éxito los datos concretos. Pasó en la Comisión de Sanidad, que tiene lugar en el Congreso el 26 de marzo. Habría que esperar, Nieves, hasta el 30 de marzo para que el gobierno volviera a pronunciarse sobre el total de PCR realizados.
Y en plena polémica sobre la compra de una partida de test defectuosos, Salvador Illa vuelve a repetir la misma cifra que se había dado 9 días antes. El ministro de Sanidad dice en una rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa que se han hecho como mínimo 350.000 pruebas PCR, pero esa cifra no coincide con los datos calculados por el diario El Mundo a cierre del mes de marzo. Este diario, después de consultar con las comunidades autónomas, excepto Madrid, que no ofrece datos, cifra el número total de PCR realizados en España en casi 235.000. Eso sí, ese mismo día, el 30 de marzo, se introduce una novedad en el discurso oficial del Gobierno.
Se estén realizando en estos momentos diariamente entre 15 y 20.000 pruebas diarias. Esta cifra nos sitúa entre los países que más pruebas diagnósticas realizan por día.
¿Y saben qué? Que le preguntaron al ministro cuál era la fuente para dar ese dato. Y el gobierno no respondió, por ejemplo, al Mundo, que le hizo esa pregunta. Sin embargo, justo ese mismo día, 30 de marzo, el Financial Times publicó una gráfica de número de pruebas diagnósticas hecha por 11 países en proporción al número de habitantes. España aparecía en ese gráfico en segunda posición, una estadística elevada a categoría internacional por el gobierno de Sánchez y que además repetía que España es el segundo país del mundo en número de test realizados. Noticias en las televisiones, en las agencias, mensaje que se propaga también en las redes sociales, amplificado por las cuentas oficiales de cargos públicos, de periodistas y también de activistas afines al gobierno. España, la segunda del mundo.
Y tan solo un día después de la publicación de esa gráfica por parte del Financial Times, el ministro de Sanidad ya saca pecho de esos datos que ofrece el diario británico.
Hoy justamente hemos visto un medio de comunicación internacional, un ranking de test hechos hasta el 25 de marzo, en que nuestro país figura por detrás de Suiza como el segundo país con más test hechos, incluso por delante de Corea del Sur, Alemania o Italia. Por tanto, en España se está haciendo un número importante de test de diagnósticos.
Pero es curioso porque el ministro de Sanidad le da datos al Financial Times y cita al Financial Times, porque el Financial Times, cuando le preguntaron de dónde ha sacado usted los datos, dice, si me los ha dado el ministro de Sanidad. ¿Ven ustedes qué bueno? Yo te doy unos datos, Financial Times, y te cito a ti para decir lo que yo estoy haciendo, pero que te he dicho yo que estoy haciendo. Desde el Financial Times le han explicado al Mundo que ellos preguntaron a la Sanidad española, al ministro, al ministerio, por la cantidad de PCRs, y les volvió a dar la cifra de 355.000 test realizados el 24 de marzo.
Sí, una cifra que está muy lejos de las 152.000 pruebas contabilizadas por el diario El Mundo a fecha de 25 de marzo, tras consultar con las comunidades autónomas. Por tanto, el Financial Times toma como referencia los datos que le ofrece el propio ministro de Sanidad. Esos 355.000 test que primero habían sido realizados, pero que después el presidente del gobierno dijo que habían sido distribuidos. No habló de que se habían realizado.
Bonito fue mi. Después de elevar a categoría internacional los datos suyos que daba Sanidad, el gobierno decidió el pasado 5 de abril dar un giro en su planificación, en la planificación de la lucha contra el coronavirus. Sanidad constituyó un equipo de trabajo para desarrollar la desescalada y para ello era necesario saber cuántas personas había realmente contagiadas en España. Por eso, el gobierno consideró prioritario impulsar una campaña de test masivos para detectar a los contagiados asintomáticos, aislarlos en infraestructuras, eso era Marlaska, encontrar a los asintomáticos pero que tienen el positivo dentro y meterlos en infraestructuras. Le preguntó a las comunidades autónomas qué infraestructuras tenían. Bueno, escuchen este sábado al doctor Simón.
El Ministerio, o por lo menos los técnicos que trabajamos en él, en nuestras recomendaciones, no vamos a proponer pruebas masivas en personas asintomáticas. Hacer pruebas de este tipo, sin tener bien establecido y coordinados todos estos procesos, desde el punto de vista del Ministerio, creemos que no lo podemos recomendar.
Pues tampoco lo vamos a hacer. De esos famosos 355.000 test PCR que se han estirado como un chicle desde mediados de marzo, Sanidad ha dado desde esos dos cifras.
Sí, la primera de ellas, las 930.000 pruebas que se habrían realizado a día 13 de abril, según Sanidad. Una semana más tarde, el pasado lunes 20 de abril, Fernando Simón anunció que el número de test superaba ya el 1.5 millones, a un ritmo de 100.000 test diarios. Sin embargo, en los días siguientes, tanto Salvador Illa como el propio Pedro Sánchez rebajaron esa cifra a 1 millón y a un ritmo de 40.000 diarios.
Ya hemos realizado, señorías, lo ha dicho en reiteradas ocasiones el ministro de Sanidad y yo mismo cuando he subido a esta tribuna, 1 millón en un mes. Y diariamente, señorías, como les apunté al principio de mi intervención, hemos logrado duplicar los test PCR, que son los más verosímiles, por ejemplo, pasando de 20.000 al día a más de 40.000.
Sanidad confirmó al diario El Mundo que los datos correctos eran los que había dado tanto el Ministerio de Sanidad, el ministro de Sanidad, como el propio presidente del Gobierno, y que los anunciados por Simón se atribuían a un error en la gráfica utilizada durante su intervención.
Ojo, ojo. Bueno, hoy en rueda de prensa el ministro de Sanidad ha vuelto a sacar pecho por los test realizados en España. Ha dicho Salvador Illa que somos uno de los países que realiza más test del mundo, citando un informe elaborado por la OCDE. Pero como todo, tiene truco. Como ocurrió con la gráfica del Financial Times de marzo, de nuevo, los datos utilizados para elaborar el informe de la OCDE, ¿quién los facilita? ¿Quién le da los datos a la OCDE?
Desde el decreto del estado de alarma, como hemos venido explicando, España es uno de los países que más test de diagnóstico realiza. Hoy se ha hecho público este informe al que hacía referencia de la OCDE. No solo España está entre los primeros 10 países del mundo en capacidad de test de diagnóstico, sino que también es el octavo país, muy por delante de Alemania, de Francia, del Reino Unido y de Estados Unidos. Así lo acredita la OCDE con datos que el Ministerio de Sanidad, a través de Presidencia del Gobierno, ha facilitado a la OCDE conforme a la información de número de test diagnósticos que nos han facilitado las comunidades autónomas.
¿Recuerdan que al principio les he dicho que el primer dato, el Ministerio de Sanidad dijo que eran 355.000 porque se lo habían dicho las empresas que comercializaban los test? Hoy ya ha dicho que estos datos que él ha pasado a la OCDE se los han dado las comunidades autónomas. Pero hay ciertas dudas de que esto sea así. Quiero que escuchen la pregunta que le hacían hace una semana al ministro de Sanidad. En rueda de prensa le preguntan por qué su ministerio, desde el pasado 17 de abril, ha dejado de pedir información a las comunidades autónomas sobre los test PCR que están realizando. Salvador Illa no respondió.
Desde el 15 de marzo, Sanidad pedía a diario a las comunidades autónomas los datos del número de pruebas PCR realizadas, porque estos datos nunca se han hecho públicos. Y además, desde el viernes 17 de abril se han dejado de pedir el número de pruebas PCR realizadas a diario por las comunidades autónomas y ahora únicamente se solicita el consumo de kits comerciales de PCR de forma semanal. Sin embargo, algunos expertos indican que no tiene por qué coincidir el consumo de kits comerciales con el número de pruebas PCR realizadas. ¿Por qué, si hablan de transparencia, no han ofrecido estos datos durante un mes y por qué ahora han dejado de pedirlos a las comunidades autónomas? Muchas gracias.
Las comunidades autónomas nos han facilitado la información que les vamos pidiendo y hemos dicho siempre con total transparencia que España es uno de los países que más PCR diarias hace, en concreto un promedio semanal de 20.000 hace unas semanas, que ahora ha ascendido a más de 40.000. Estos datos son facilitados por las comunidades autónomas y el Gobierno, cuando dispone de ellos, los da a conocer a la opinión pública.
Pues ahí lo tienen ustedes. Bueno, el pasado miércoles, después de que María Jesús Montero dijera otra cosa, el vicepresidente Pablo Iglesias anunció que los niños iban a poder salir y que iban a poder salir a la calle con pelotas, juguetes, patinetes y demás. Y además, en la rueda de prensa que dio con el ministro de Sanidad, anunció que los niños iban a poder salir también a las zonas comunes de las urbanizaciones, de las comunidades de vecinos. Hubo alguien que en ese momento alertó al gobierno de lo que podía suponer eso. Y le pidió claridad, y le pidió normas claras, no consejos, no recomendaciones. ¿Por qué? Porque las comunidades de vecinos no se pueden reunir por la situación del estado de alarma que tenemos. Porque no pueden poner un vigilante de seguridad dentro de las zonas comunes para regular qué es lo que se está haciendo. Porque como no había claridad, no se sabía qué es lo que se podía hacer. Porque Pablo Iglesias dijo que utilicen las zonas comunes, pero que si ven que hay niños jugando donde están, pues que no pueden ir con pelotas, patines. ¿Quién regulaba eso? Bueno, pues el Consejo General de Administradores de Fincas alertó al gobierno. El ministro Illa dijo, hemos recibido una queja y vamos a estudiarlo. Bueno, pues nosotros el viernes hablamos con el presidente del Consejo General de Administradores de Fincas, que siguió dando esa voz de alerta y de alarma sobre lo que podía pasar si se permitía de esa manera el uso de las zonas comunes con la salida de los niños el domingo. ¿Han visto ustedes lo que ha pasado? No de forma mayoritaria, pero sí lo que ha sucedido en muchos sitios, en playas, en paseos, en calles, con la salida de los niños. Pero a que no lo han visto de lo mismo en espacios comunitarios. ¿Saben por qué? Pues que después de la señal de alerta del Consejo General de Administradores de Fincas, en la orden ministerial, finalmente, no se autorizó la apertura de esos espacios comunitarios. Así que permanecieron cerrados, pese a lo que nos había anunciado el vicepresidente del gobierno, porque alguien alertó, y después de ver que no se permitía el uso de las zonas comunes donde se pueda practicar deporte y hacer tal, las comunidades de vecinos, a través del Consejo General de Administradores de Fincas, dieron ellas por no utilizables esas zonas comunes. Don Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo General de Administradores de Fincas. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
Después de hablar con usted el viernes, en una entrevista que creo que fue no solo interesante, sino útil, no por mi parte, sino la suya, hoy le vuelvo a llamar. Pero aunque le suene raro, no le llamo para hacerle ninguna pregunta ni para entrevistarle. Le llamo para darle las gracias como ciudadano. Porque sinceramente lo creo. Lo que hicieron ustedes la semana pasada ha evitado riesgos, posibles contagios y veríamos si algo más grave. Así que le quiero dar las gracias por lo que usted hizo, por saber lo que podía pasar, por adelantarse a las consecuencias y por, en definitiva, hacer su trabajo, don Salvador. Muchas gracias por lo que hizo, de verdad.
Hombre, la verdad es que me ruboriza un poco que hagas esto, ¿no?, en antena. Yo traslado ese agradecimiento porque yo creo que es el colectivo el que, con su preocupación, pues que nos ha trasladado a nosotros. Nosotros lo que hemos hecho ha sido canalizarla y te lo agradezco. Lo que pasa es que no dura mucho la alegría en casa del pobre, como te sabes, puedes imaginar.
¿Por qué?
Pues según me he informado 5 minutos antes de empezar esta entrevista, porque hoy tenía trabajo de mi despacho y no he podido estar al tanto, pero parece ser que el ministro Illa ha vuelto a insistir en la rueda de prensa de hoy y me pasan unas declaraciones en las cuales te voy a leer textualmente lo que dice sobre los niños pueden jugar en las zonas comunes de las urbanizaciones, depende de la regulación de cada uno de estos, con lo cual pues vuelve a generarse una duda al respecto. Yo la verdad es que, como has hecho, he dicho muy bien en la introducción, de la lectura del BOE, nosotros interpretamos, y yo creo que la gran mayoría de la gente, que igual que no se ha autorizado abrir los parques en los jardines, etcétera, etcétera, las pistas de tenis o las pistas deportivas, pues tampoco dentro de los espacios comunes. Sería absurdo y un agravio comparativo que un chiquillo que tiene un tobogán en su casa pudiera usar el tobogán de su casa y nadie pudiera usar los que son de titularidad pública. Y además, en aquellos de titularidad pública, como hemos visto ayer, lo comentabas, se pueden controlar con las fuerzas del orden público, con un dron, con mil historias que seguro que ayudarán a evitar pues estas situaciones que hemos visto tan lamentables ayer, pero esto dentro de un edificio es pues, muy infinitamente más complicado. Con lo cual, agradeciéndote las palabras en nombre de todos mis compañeros, pues manifestarte nuevamente nuestra preocupación.
Mire, don Salvador, ¿sabe lo que pasa? Que me paso todo el día teniendo que contarle a los oyentes de personas que toman medidas sin pensar en las consecuencias, de personas que no toman medidas porque no prevén lo que puede suceder. Así que en cuanto tengo oportunidad de decir lo contrario, aunque solo sea por darle alguna buena noticia a la gente o ponerles ejemplos de que existen gente previsoras, lo hago. Pero es cierto lo que usted dice del ministro. Lo que sucede es que yo creo que ya no les hacen caso a lo que dicen en las ruedas de prensa. Y el hecho de que en el BOE pusieran eso y de que ustedes, como Consejo General de Administradores de Fincas, dieran por entendido que en el BOE no se permitía, ha servido y creo que servirá y seguirá sirviendo para que, por ejemplo, en la mía y en tantas otras, esas zonas comunes permanecieran cerradas pues o con una cinta o con una valla. Mientras no cambie el BOE, yo que ustedes seguiría en la misma defensa de ese cierre de espacios de las comunidades, de las zonas comunes, que es lo único que nos queda, que alguien mantenga la sensatez, porque imagínense ustedes si esto ha pasado este fin de semana con la salida solo de los niños, cuando se abra ya todo el mundo lo que puede suceder.
Claro, nosotros somos absolutamente respetuosos con lo que se regula, y si una norma nos dice que tenemos que hacer una determinada cosa, pues lo haremos puntualmente como no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que no es bueno generar este
claro,
tipo
claro.
de dudas.
Sobre todo porque el ministro textualmente, se lo digo, ha dicho, depende de cada urbanización. ¿Pero cómo claro. que depende de cada urbanización?
Sí,
o sea, esto si es como si dijeran, dice, depende de cada calle, depende de cada pueblo, pero ¿en qué país
si nos
estamos?
Dice cómo hacemos la convocatoria de la Junta, en fin, si nos da esa información, en qué lugar del BOE pone que se puede hacer, etcétera, etcétera, nosotros encantados de hacerlo. Nosotros seguimos interpretando lo que interpretamos, pero no solo nosotros. Antes de hablar contigo, hablaba con un compañero de Zaragoza y me decía, me han dicho un conserje que ha entrado la policía y ha multado a un vecino que estaba tomando el sol. Pero no solo un conserje, es que en el Facebook de la Policía Nacional, una compañera de Tenerife esta mañana ha hecho la pregunta. Te leo la pregunta y la contestación de la Policía Nacional en Facebook. Buenos días, ¿podrían aclarar si en la situación actual se puede hacer uso de las zonas comunes de las comunidades? Entiéndase por zonas comunes, pasillos, zonas verdes, azoteas, etcétera. Muchas gracias de antemano. Y la respuesta es, buenos días, no se puede hacer uso de las zonas comunes.
¿Esa respuesta quién la da?
La Policía Nacional. Quiero decir que han generado...
Escuchen. La Policía Nacional le dice a las personas encargadas de vigilar las zonas comunes y regularlas, no se pueden utilizar las zonas comunes. Escuchen al ministro Illa hace unos minutos.
Respecto a si los niños pueden o no bajar a las zonas comunes de los respectivos complejos domiciliarios o residenciales en los que habitan, esto depende de la regulación que cada uno de estos complejos haga de sus zonas comunes. Algunos de ellos las tienen cerradas, otros de ellos las tienen abiertas. En cualquier caso, si lo hacen, lo tienen que hacer en las mismas condiciones que hemos decretado. Es decir, tienen que hacerlo cumpliendo...
Pero esto de las zonas comunes son la república independiente de cada casa y va a pasar igual cada piscina. ¿Se va a poder utilizar unas piscinas sí y otras no, dependiendo de la regulación de cada comunidad autónoma, que por lo visto son estados independientes?
Bueno, en ese sentido... Primero, decir que nosotros estaremos encantados de que en el trasladen a papel, a blanco sobre negro, lo que realmente quieran que sea, porque si no se dice con absoluta claridad, pues al final pasan este tipo de cosas que la verdad, en la situación que estamos, generar más dudas en la población, pues creo que no es positivo. Lo que hay que tratar es de generar certidumbres, ¿no? Y por otro lado, pues efectivamente nosotros, no sé si lo hablamos el otro día, intuíamos algunos problemas para la desescalada, y uno de ellos, que puede a veces parecer un poco banal, ¿no? Pero realmente el problema de las piscinas es importante, porque bueno, vivimos en un país muy cálido. Y
el fin de semana que viene suben las temperaturas, don Salvador.
Efectivamente.
Es que hay que mirar también esas cosas.
Mediados de mayo, normalmente piscinas en el sur empiezan a abrir, y mediados de mayo quedan 10-15 días, ¿no? Entonces, sí, les enviamos una carta al gobierno, no sé si lo comentamos el otro día.
Sí.
y pidiendo pues un protocolo que entendemos que debe ser el mismo en todo el país, porque pues si no, aunque las conferencias, las competencias estén transferidas, pues no resolveremos tampoco el problema de las piscinas, ¿no? Porque cada uno dirá una cosa y entonces se puede producir un trasiego de población de unos sitios a otros en función de la regulación. Y por lo tanto yo creo que cuanto antes tomen cartas en este asunto y regulen, pues yo no sé si habrá que reducir el aforo o prohibirlas hasta julio o hasta todo el verano o lo que sea, porque nosotros obviamente no somos técnicos. Lo que sí queremos es que sea una norma única para todo el país y que sea clara para poderla aplicar con el rigor que tenemos que tener siempre presente.
Qué desastre, don Salvador. Perdón que le utilice a usted, porque ya lo hice el viernes casi como desahogo. Qué desastre, de verdad, qué desastre. Luego, la culpa la tiene la gente porque salen con pelotas y el niño se pone a jugar en el parque. Qué desastre. A lunes 27 estamos diciendo que lo de las zonas comunes depende de cada regulación de cada comunidad autónoma y la policía le dice a los administradores de fincas que no se puede hacer. El ministro de Sanidad hace una cosa en público, la policía otro en el comunicado por privado. Don Salvador Díaz Lloris, presidente del Consejo General de Administradores de Fincas, utilice de verdad nuestros micrófonos para hacer estas quejas y trasladar todas las dudas y problemas que tienen, porque creo que a veces incluso puede tener efecto y puede que le ayude a enderezarse las decisiones que toman desde el Gobierno. Muchas gracias por su ayuda.
Pues nada, nosotros ya sabes que con esto ni ganamos ni perdemos nada, solo es una voluntad de servicio por prestarlo lo mejor posible y con las mayores garantías para el conjunto de la ciudadanía.
Lo mismo se han ganado el cielo y todavía no lo saben. Un saludo.
Venga, un saludo para todos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.